Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El caso que investiga el fiscal general del Estado por revelación de secretos continúa avanzando. Durante este jueves, dos fiscales han prestado declaración ante el Tribunal Supremo. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha insistido en su declaración del pasado mes de junio, en la que aseguró que ella no veía con buenos ojos filtrar la información y fue una orden directa de García Ortiz el motivo por el que salió.
Yo no estoy de acuerdo con esa nota. Si tú quieres sacar esa nota y está consensuada con la Fiscalía Provincial, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial, pero yo como fiscal superior no asumo el contenido de esa nota porque no considero que sea necesario desmentirlo de esta manera. Es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya.
En su declaración de hoy, Lastra ha asegurado que cuando a la mañana siguiente le preguntó al fiscal general que si era él quien finalmente había difundido lo que se leía en la prensa, el fiscal le contestó: eso ahora no importa. Además, con respecto al supuesto borrado de mensajes que según García Ortiz formaba parte de un protocolo, ha asegurado que este protocolo no existe, algo que ha corroborado también en su declaración el fiscal de Tecnología de Madrid, Julián Salto, que es precisamente quien se encarga de la adecuación de protocolos. Y a poco más de 5 kilómetros de allí, en el otro extremo del Paseo de la Castellana de Madrid, Errejón declaraba ante el juez que el contacto sexual con Elisa Mulia fue consentido y la actriz sugiere que pudo echarle algo en la bebida. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El exportavoz de Sumar comparece después de la denunciante.
Mulia y Errejón han declarado siguiendo un protocolo para no coincidir. Ella ha ratificado la agresión y ha sugerido que pudo haber sido drogada. El exportavoz de Sumar ha negado los hechos y le ha dicho al juez que hubo consentimiento. Así ha sido su primera aparición pública después de 3 meses.
Es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez, se hace ahí dentro. Así que como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez. Muchísimas gracias.
La actriz ha contado que tras la presentación del libro del expolítico, Errejón la invitó a tomar algo y ella accedió, aunque no se sentía cómoda. Tras esto decidieron ir a una fiesta de unos amigos de ella. A partir de ahí, según ella, ocurrieron 3 agresiones sexuales, una en el ascensor de camino al piso de la fiesta, otra en una habitación de esa vivienda y la tercera en el piso de Errejón. Las versiones tras las declaraciones son muy diferentes.
Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, el Papa Francisco sufre una contusión en el antebrazo derecho tras caerse en su residencia de Santa Marta. No ha sufrido ninguna fractura, pero se le ha inmovilizado el brazo como precaución. Esta mañana del jueves le hemos visto con una venda en el brazo mientras ha participado en las audiencias que tenía previstas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa del Rey, el Real Madrid ha estado al borde del descalabro en el Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo. En el minuto 83 del encuentro, los blancos ganaban 2-0 cómodamente, pero dos desconexiones, una de Camavinga y otra de Asensio, que cometió un penalti, permitieron al club celeste forzar la prórroga. De hecho, durante la primera parte del tiempo añadido, el conjunto vigués fue mejor, pero ya en la segunda, un Endrick especialmente inspirado con 2 goles y un zapatazo de Valverde pusieron el 5-2 definitivo. Saca a la tarea con un aprobado raspado el conjunto madridista, que se libró en su estadio de una pitada que en otra época hubiese sido especialmente sonora. Endrick, héroe de la prórroga, valoró la victoria tras acabar el encuentro.
Un partido muy duro. Estábamos ganando de 2-0 y dejamos encajar 2 goles. Pero esto es Madrid. Hasta final, siempre a ganar. Nunca vamos a estar a suelo, siempre luchando porque, como ha dicho, esto es Madrid.
2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Gracias por seguir en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor de calles que a lo mejor estás escuchando la radio tranquilamente en casa, en tu cama, sin hacer nada más que escuchar la radio y, bueno, pues pasar la madrugada. Pero hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está ahora mismo pues con un camión, con un volante entre las manos, gente que está en los mercados, gente que está echando un cable por ahí a terceras personas, gente que está en las garitas de los edificios o de las urbanizaciones vigilando y protegiendo. En cualquier caso, gracias por estar escuchando la radio de madrugada y ayudarnos a que esto, bueno, pues esté funcionando como está funcionando para acompañar a mucha gente que se pueda sentir sola. Aquí ya sabes que le hago la cobra a la política, no me gusta hablar de política en este programa de radio y me gusta fijarme en historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de lo vida, de lo dura que puede resultar precisamente la vida, pues siempre merece la pena, ¿no? Y me doy cuenta que en España, por ejemplo, pues 4 de cada 10 personas se está valorando de forma negativa la salud mental o su salud mental actual, según la Confederación de Salud Mental. Digo todo esto porque además hay 4 millones de españoles que tienen alguno de estos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de Jaime Arocha, tiene 46 años, es de Madrid. De adolescente es verdad que era un chico absolutamente normal y como cualquiera de su edad, pues le gustaba, pues, yo qué sé, salir con sus amigos, le gustaba muchísimo la música, los conciertos, soñaba con convertirse en futbolista. Y como todos sabemos, la adolescencia es una edad compleja, una etapa de la vida que es bastante compleja, que estás a mil revoluciones y es verdad. Y claro, ahí Jaime, este chaval del que te estoy hablando en Poniendo las Calles, pues comenzó a alejarse cada vez más de su familia y también de sus proyectos para pasar más tiempo en la calle con sus colegas. Claro, cuando uno pasa demasiado tiempo en la calle con sus colegas, o está muy bien amueblado o las cosas pueden fallarle, porque en ese momento empezó a beber alcohol, empezó a consumir drogas y poco a poco terminó en una espiral de vicios y malos hábitos. Tenía tan solo 13 años y empezó a sentir que no reaccionaba ante las situaciones que se le presentaban en la vida como lo hacía el resto. Con 22 años hay que decir que Jaime fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Claro, sin embargo, siempre hay una segunda oportunidad para cada uno de nosotros. Y Jaime, después de mucho trabajo y sacrificio, pues también tuvo la suya. Ahora mismo Jaime es educador en un centro de rehabilitación para ayudar precisamente a personas que se encuentran en una situación parecida. Y el camino que ha recorrido hasta llegar a su situación actual, es verdad que ha sido largo y no ha sido cosa de un día.
Gracias a entrar dentro del circuito de salud mental en un CRL de operario de almacén, me fui formando, hice el acceso a la universidad para mayores de 25 años, empecé a estudiar psicología, eso no lo pude compatibilizar con el trabajo y al final me busqué una salida intermedia que fue la educación social.
Es verdad que este centro, el centro psicosocial en el que trabaja, lo gestiona la Fundación Buen Samaritano, que dependen de la Archidiócesis de Madrid y que trabaja desde hace 25 años por la recuperación y por la integración social, familiar y laboral de las personas con problemas de salud mental grave. Y su director general es Diego Pulido, que nos contaba ni más ni menos que el protocolo que se lleva a cabo cuando llegan los pacientes a la fundación.
Nosotros recibimos personas que son atendidas en los servicios de salud mental, nos preparan un informe de derivación y a partir de ahí nosotros somos un equipo de multiprofesional, de psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Se hace una evaluación previa en torno a 45 días y se establecen los objetivos de trabajo. Y algo muy importante, trabajamos con la persona con enfermedad mental y también con sus familiares.
Es verdad que este tipo de problemas se pueden dar en todas las edades, pero hay momentos vitales que son mucho más vulnerables que otros.
Nosotros estamos acotados en la franja de edad de 18 a 65 años, pero sí es verdad que hay una sensibilidad especial para los menores de 18 años. Estamos conociendo que las tasas de prevalencia están bajando las edades donde están apareciendo los problemas de salud mental. Venimos de un periodo de COVID donde ha sido muy problemático para los niños, los adolescentes, con lo cual estamos haciendo un trabajo de sensibilización.
Cada vez son más los jóvenes que están afectados, pero conseguir que acudan a estos centros es verdad que es algo complicado. Afortunadamente lo están consiguiendo a través de distintas medidas.
Estamos haciendo un trabajo de sensibilización, nos estamos acercando a los colegios, a los institutos, a los centros culturales, a los centros educativos, para poder hablar de la salud mental.
Sin embargo, el perfil de Jaime es diferente al del resto de educadores, ya que conoce la situación de los pacientes al haberla vivido en su propia piel, y es algo que puede ayudar mucho a las personas.
No pretendo inspirar a los demás, pero sí sensibilizar, por eso vengo a estos medios de comunicación, a vosotros, para poder explicarlo y sensibilizar. Pero el trabajo directo es más el profesional, y lo que me da a mí es una experiencia personal de entender en qué situación se encuentra esa persona.
Y es que la labor de Jaime y también de Diego es esencial para ayudar cada día a todos los jóvenes. Tanto las medidas de sensibilización impuestas por la Fundación como el perfil que aporta Jaime, pues son parte fundamental que ayudan a esas personas que se sienten incomprendidas. Así que gracias a ellos encuentran un lugar donde recuperarse y también donde volver a tener esperanza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana de este viernes. Es 17 de enero del año 2025 y aquí a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Ana, como siempre, nos ayudas un poquito a hacer el avance de la próxima hora. Hasta las 3 de la mañana hemos preparado muchas cosas y cuéntanos, haznos un pequeño resumen.
En los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar de Charles Manson, un asesino atroz y despiadado que incomprensiblemente ha sido admirado y seguido por muchas personas. Y haremos un repaso también a las noticias más extravagantes que nos deja la realidad. Algunas son para salir corriendo y no mirar atrás. Hoy te contaremos la última petición que el dictador norcoreano ha hecho a su población. Y vamos, ya te puedo ir diciendo que es un poquito escatológica, ¿eh?
Perfecto, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas en esta hora, momento de que conozcamos también la información del tiempo. Es viernes, estamos a mediados de enero, acabamos prácticamente de salir de las fiestas de Navidad y yo no sé si los ponedores tendrán muchos o pocos planes. Si apetece más estar en casita con este frío que andar por ahí, pero vamos a ver qué temperatura nos espera este fin de semana.
Pues mira, es verdad que va a seguir haciendo frío, pero bueno, la parte positiva va a ser que en casi todo el país va a ser soleado, no va a haber nubes ni lluvia. Eso sí, vamos a centrarnos primero en el viernes y vamos a tener un día tranquilo, salvo en la costa mediterránea, donde va a haber cierta inestabilidad con lluvias especialmente fuertes en el sur de Valencia o norte de Alicante, donde también habrá chubascos incluso con tormentas, serán Islas Baleares, Estrecho y Melilla. Eso sí, irán disminuyendo conforme vaya entrando la tarde. Además de lluvias, también podría llegar a nevar en algún punto interior de Valencia y en Teruel. En cuanto a las temperaturas, pues lo que comentaba, las mínimas, o sea, va a seguir haciendo frío, pero las mínimas, eso sí, van a subir por el sur. Es verdad que en comunidades como Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, Cantabria y ambas Castillas van a seguir con aviso amarillo por termómetros de hasta 4 y 6 grados bajo cero. Mientras, las máximas se van a mantener sin grandes cambios, aunque aumentarán en el Cantábrico y gran parte del nordeste peninsular. Y ahora sí, si miramos ya más de cara al sábado y al domingo, el sábado tendremos cielos despejados y aumento de temperaturas, y el domingo llega un nuevo frente que dejará lluvias y nevadas en el noroeste de la península. Eso sí, el resto tendremos sol, o sea que, aunque haga frío,
se puede estar en la calle, ¿no?
Se puede estar en la calle, sí.
No nos va a llover, no nos va a nevar, bueno, vamos a poder disfrutar. Y además el sol de enero es algo maravilloso, cuando te das un poquito la carita y parece que no, pero hace que suba la temperatura un poquito, se puede estar agradable. Esta es la información del tiempo para este día, para el fin de semana, pero tenemos que escuchar ahora algunos ponedores que nos han llamado por teléfono al 950-6006, que es gratuito, y han entrado en directo. ¿Qué es lo que hacen? Pues nos cuentan cómo están poniendo ellos las calles, por qué les gusta tanto el programa, alguna anécdota curiosa relacionada con el temazo del día. Ya sabes, 950-6006 y te mandamos el diploma. Ellos ya lo tienen.
Muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
¿Qué haces despierto ahora?
Llevo todo el día. Hoy estuve trabajando por la mañana en Vilnius, en Lituania, y después cogí el avión para acá, que voy a dar una sorpresa a la familia. Voy sin avisar.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues no estoy durmiendo porque soy un Drácula, donde estoy trabajando.
¿Y trabajas todas las noches?
Todas las noches desde hace 41 años. Hola, Pulpo.
¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hace despierto a esta hora?
Pues currando, padre. Sí, a ver si abastecemos las tiendas.
Qué bien. ¿Cuál es tu profesión?
Pues conductor, soy camionero.
Luis, buenos días.
Buenos días, estoy aquí en Novelda, en una planta de reciclaje. Estaba a la intemperie y me ha dicho tu compañero, ponte refugio que si no, canta el aire.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en La Coruña.
¿Y qué haces en La Coruña, que no estás en Santa Cruz de Tenerife?
Estamos haciendo harina para perros y gatos.
¿Para pienso? Sí. Qué bueno. ¿Y después de trabajar, qué es lo que tienes que hacer?
Pues nada, irme a dormir.
¿Y duermes durante el día, verdad?
Por la mañana, ahí hasta la una o por ahí.
Hasta la una, a veces a una y cuarto también, ¿no?
Sí, también. Según cómo surja la semana.
Te mandamos el diploma para que lo tengas también tú.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Y soy ponedor.
Poniendo las calles. Como dice Pulpo, te mandamos el diploma si llamas al 950-6006 y entras en directo, así que anímate. Tenemos a Cristina Platero ya recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Sabe qué voy a hacer si el futuro está en el aire. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle hoy. Toda la noche en la calle. Toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla.
2:20 de la madrugada, poniendo las calles. Estamos en directo en la cadena COPE y acompañándote para pasar este ratito contigo. Así, bueno, pues estamos mucho mejor, tanto vosotros que estáis trabajando o en casa haciendo alguna que otra cosa o preocupado, y nosotros que estamos aquí y que sabemos que al otro lado hay gente, bueno, pues escuchándonos. Tenemos mensajes hoy en nuestro Facebook. El temazo ha tenido que ver con la montaña. Los deportes de montaña, tanto en verano como en invierno, apetecen y gustan muchísimo, y en España hay cierta tradición, pero tienen un problema, y es que hay ciertos peligros.
Sí. Sí, sí.
Hay que tener mucho cuidado.
Muchísimo.
Y entonces de este tema hemos hablado y queremos preguntarles a los ponedores si a ellos les gustan. ¿Les gustan los deportes de montaña? No sé, senderismo, escalada, esquí. ¿Tú esquías?
Yo, fíjate, que para
vamos
ser...
Vamos a ver, la de Huesca...
Sí, voy ahora mismo, voy a ser la vergüenza oscense.
¿La del Pirineo Aragonés?
No he esquiado en mi vida.
Y además eres friolera.
Y además soy friolera,
o sea, eres anti-Huesca.
De sentimiento no, pero en la práctica pues lo parece, sí, parece que me hayan adoptado y no sea de allí, pero sí, sí, además es que en mi caso mi pueblo está en Los Monegros, entonces como tal en casa nunca ha habido tradición,
claro,
de ir a la montaña.
No era lo de la montaña.
Nada, también te digo que solo yo podría haberlo querido cambiar,
sí,
al,
claro,
hacerme adulta, pero no, llevo mal el frío. Las carreteras para subir a la montaña me mareaba de pequeña, entonces pues, no
se
era...
te ha perdido a ti nada en
no.
los puertos, ¿no?
Es verdad que alguna vez he ido así de senderismo y tal, y dices, jo, es que las vistas son preciosas. Podría hacerlo más, sí,
claro,
pero ahí se queda. Porque
pero
luego
no
tampoco tengo
hacer.
La ropa adecuada ni nada de nada. Siempre he tenido que ir pidiendo prestado unos pantalones, tal. Tengo como mucho unas botas así baratitas.
Tengo que decirte una cosa, antes era muy cara la ropa de montaña, la buena. Ahora la buena sigue siendo muy cara, pero existen...
hay versiones asequibles.
Versiones
sí, sí.
low cost, que ya para tener un pantaloncito, un abriguito de que aguanta sí. los menos 5, menos 6 grados y demás, ya te lo puedes hacer por un precio no,
sí.
razonable y, bueno, podrías disfrutarlo, porque la verdad que tú lo tienes
lo tengo,
a tiro
sí,
de piedra.
Lo tengo a mano, totalmente.
Pilar Fones, como tú, nos ha escrito en Facebook y nos cuenta que ella nunca ha practicado ese deporte, o sea, que no estás sola.
No, me alegro.
¿Qué más dicen
por ejemplo,
los ponedores?
Eso sí, David Rodríguez Cantano nos dice, muy buenas, a mí siempre me han gustado los deportes de riesgo, esquío desde los 15 años, he tenido quad, he hecho puenting, bicicleta de montaña con y sin eléctrico, por muchos y arriesgados senderos, ahora ya sopitas y buen vino. Jo, pero lo has hecho de todo ya,
sí,
David,
¿eh?
Vamos. Yo tendría que vivir dos veces para atreverme y hacer todos estos deportes. Federico Arquillos Llera también nos dice, desde Lérida, España, uno de Jaén. He practicado mucho senderismo siendo más joven, ahora ya no me atrevo y mucho menos si tengo que ir solo. Han hecho en el ayuntamiento un grupo de mayores para hacer caminos y cuando empiece el buen tiempo. Uh-huh. Y ya estoy apuntado, son marchas cortas de 6 a 10 kilómetros. A ver si sale bien.
Qué bien, sí. Eusebio también dice, me encanta correr por la montaña, Bea, y también hacer rutas con la familia. Eso sí, siempre vamos bien equipados y con la información suficiente sobre las rutas que vamos a realizar. Claro, te puedes llevar muchos disgustos. Hay gente que se mete en rutas para las que no está capacitada,
no.
Y es que es muy importante, si además te pone cuál es el nivel más o menos de la ruta, la peligrosidad que puedes encontrar. Yo tengo una amiga que le encantaba hacer senderismo con el marido y con la familia. Y cuando empezaron a tener bebés, en una de las ocasiones iban con el bebé, lo llevaban en la mochila. Se metieron por una ruta, llegaron a un punto en el que no sabían qué hacer porque no podían volver y con la niña no se atrevían a pasar.
Ay, qué agobio.
No sabían qué hacer, creían que iban a tener que... Al final, él dio el salto que tenía que dar, cogieron a la bebé. Claro, no se les volvió a ocurrir. Es un peligro, porque
sí.
claro, no todo el mundo está capacitado y si vas además... con un bebé que llevas encima, peligro. Y si vas con un niño que tiene 4 añitos y lo tiene que hacer él solo, peligro. Y además,
que incluso
ir muy preparado.
Siendo adultos, que a veces nos pensamos que tenemos un nivel uh-huh. y que tenemos unas capacidades para enfrentarnos
no
a ciertos cominos y no, nos venimos arriba y es mejor tirar de
por lo bajo. Es muy importante tener
cabeza
para poder disfrutarlo.
Sí.
En el WhatsApp, en el 662-942-605, nos gusta también que nos dejes notas de voz hablando del temazo. Y hoy nos han dejado estas.
Hola, Bea, Ana. Soy Felipe de Valdepeñas.
Mira, Felipe.
Pues me encanta la montaña. Senderismo. Siempre que puedo me escapo a la montaña. ¿Se puede decir que he pasado más tiempo en la montaña que el abuelo de Heidi?
Me imagino ahora dando saltitos tipo Heidi, ¿sabes?
Total,
ahí, yo leí.
Con Pedro.
Con
y
Pedro.
Las cabras. Tenemos otro mensaje.
Hola, pedazo de equipo. Hola. Soy también de Cádiz. Una cosa que no he puesto en Facebook es que lo primero que meto en la mochila para ir a la playa o a la montaña es un bocata bueno de jamón.
Y muy bien, ¿qué haces?
Y agüita fresquita. Puede ser. Nada más que era para eso. Un besote a todo el mundo. Soy ponedor.
Agua y bocata. También nos lo ha dicho el experto, la importancia de llevar alguna que otra provisión, porque nunca sabes lo que te vas a poder encontrar, ahora además con la nieve, y si tienes que quedar atrapado unas cuantas horas, el haber metido, ¿verdad?
Sí, cosas, frutos secos, también
frutos
va
secos,
muy bien.
Frutos secos, cuatro o cinco barritas energéticas, te pueden salvar la vida, y también agua, por supuesto. Pues de esto estamos hablando hoy contigo, ponedor, en Facebook y en el WhatsApp. Te lo recuerdo para que nos dejes también tu nota de voz, 662-942-605, y ahora tenemos que ir a nuestra sección de misterios y leyendas. Contamos siempre con nuestro experto, con José Talavera, que es el que conoce todos estos misterios, todas estas leyendas que nos cuenta. Muy buenas noches, José.
Hola, buenas noches para ti y a todos nuestros amigos ponedores. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, la verdad, ya de viernes. Antes de empezar, José, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero de las que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que quiere decir que se hace o se dice algo sin tapujos ni engaños y además de forma valiente. Vamos, a calzón quitado.
Efectivamente, mira, aquí no se oculta nada, todo se dice. Bueno, pues tengo que decir que el origen y sentido de esta expresión proviene concretamente del siglo de oro, entre los siglos XVI y XVII, como saben los expertos y los conocedores de la historia, donde hubo pues una corriente literaria en la que se decían las cosas tal y como se pensaban, y la verdad es que no se ocultaban con ningún tipo de floritura, ¿no? Bueno, pues de ahí que se utilizase el símil de calzón, modo en el que se llamaba antiguamente a los pantalones, para indicar que algo se hacía o se decía desnudo, sin ningún tipo de artificio, y de esta referencia al calzón quitado se hacía como alusión a las antiguas peleas en las que dos contrincantes luchaban cuerpo a cuerpo, utilizando únicamente sus manos y sus pies, y estando totalmente desprovistos pues de cualquier arma e incluso de cualquier prenda de vestir, salvo el calzón.
Un claro ejemplo fue la lucha grecorromana.
Efectivamente, y también se dice que posiblemente provenga del antiguo acto de azotar a un reo, quitándole la ropa a este como una práctica de castigo o tortura corporal, e incluso también podría ser o podría venir de los azotes que daban antiguamente algunos maestros en el trasero a los alumnos que se portaban mal y a quienes les bajaban el pantalón o calzón. Pero tengo que decirte que estas dos versiones últimas pues cuentan con muy pocas referencias y expertos que apoyen dichas hipótesis, por lo tanto yo me quedo con la primera.
Reconozco de verdad que me flipan estas explicaciones históricas y cómo mantenemos hoy en día la expresión. Bueno, vamos a ir al meollo, ¿no? Y vamos a tratar un tema bastante fuerte porque José nos ha preparado un monográfico de uno de los asesinos más escalofriantes de la historia, Charles Manson.
Bueno, pues como apunte tengo que decirte que Charles Manson, nacido en Cincinnati en 1934, fue conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson, por supuesto, que surgió en el desierto de California a finales de los años de 1960. Bueno, pues en 1971 fue declarado culpable, fíjate, de conspiración por los asesinatos de 7 personas. La actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, y otras 4 personas en la casa de Tate en Beverly Hills y al día siguiente del matrimonio Leno y Rosemary LaBianca. Todo llevado, por cierto, a cabo por los miembros del grupo que seguían sus instrucciones, las instrucciones de Manson. También fue declarado culpable de conspirar en otros 2 asesinatos en los que se comprobó su participación, en los de Gary Hindman y Donald Shorty Shee.
Bueno, el currículum que nos acabas de presentar no puede ser más tremendo. Comenzamos conociendo un poquito la biografía de Manson.
Thank you.
Hay que reconocer que sus comienzos no fueron para nada idílicos por la propia situación de sus progenitores.
Bueno, pues sí, era hijo de una joven prostituta de 16 años de nombre Kathleen Maddox. Su padre biológico parece haber sido, tengo que decirlo que no se sabe muy bien, que era un coronel llamado Walter Scott, contra quien Kathleen interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en el año 1937. Bueno, pues aunque el apellido lo tomó de su padrastro, hay que decirlo, que era William Manson, un obrero con el que estuvo su madre casada durante un tiempo bastante breve. Te aviso que muchos detalles acerca de los primeros años de Manson son objetos de bastante controversia debido a la gran variedad de diferentes historias que se han ofrecido a los medios, muchas de las cuales pues resultaron ser falsas.
Ya, de hecho se dice que la madre de Manson era supuestamente alcohólica, pero no se sabe, ¿no?, que si es cierto.
Sí, sí, según Manson, una vez su madre lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos para que luego su tío recuperara al niño algunos días más tarde. Bueno, pues tengo que decirte que esto puede ser fantasías del propio protagonista, ¿no? Bueno, pues cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel por robar en una estación de servicio en 1939 en Charlton, en Virginia Occidental, Manson se fue a la casa de sus tíos en ese mismo estado. Bueno, pues en 1947 la madre trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. El tribunal puso a Manson en una escuela para niños sin hogar, en Indiana, pero después de 10 meses, ¿qué hizo Manson? Se fugó para volver al hogar materno, aunque su madre lo rechazó. Eso es cierto.
Pues es cierto que su infancia debió ser tremenda. Vamos a continuar con sus inicios delictivos. Parece ser que Manson empezó a delinquir bastante joven. De hecho, se sabe que su primer robo a mano armada fue en 1947. Tenía 13 años y atracó una tienda de alimentos.
Sí, la verdad es que comenzó a dedicarse a ello bastante joven, tengo que decirte. Bueno, después de ese incidente, Manson fue encerrado en un reformatorio del que escapó 4 días después junto a otro muchacho, vamos, que no aguantaba en ningún sitio. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros 2 delitos a mano armada. En 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. Y a finales de 1952 ya había 8 cargos contra él. Fue transferido a otra prisión y liberado en 1954 por buen comportamiento. Bueno, pues entonces tenía 19 años, fíjate lo que había pasado ya, y con solo 19 años, y se casó entonces con Rosalie Jean Willis, una enfermera de 17 años con quien tuvo su primer hijo.
Bueno, parece ser que continuó con su actividad delictiva y volvió a ser arrestado más tarde por robo de vehículos.
Efectivamente, y otra vez en 1958 quedó en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en el 61 por falsificación de cheques. Bueno, poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casó con la prostituta Candy Leona Stevens. De este matrimonio nació Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado, por cierto, de proxenetismo. Por aquella época, y nuevamente en la cárcel, comenzó su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental, que lo marcaría en el futuro.
Bueno, esto no quiere decir que comenzara una buena vida, sino que dio pie a lo peor. Fue cuando llegó a California y fundó un grupo de adeptos a su persona, llamado la familia Manson.
Bueno, pues sin ninguna duda, lo peor de este grupo tan retorcido fue cuando se fijaron en Sharon Tate, como he dicho antes, la esposa del director Roman Polanski. Y te tengo que decir que una letal combinación de drogas, armas y violencia desenfrenada pues dejó grabado en la memoria colectiva el que fue uno de los crímenes más escabrosos de la historia de Hollywood. Este asesinato de Sharon Tate y sus acompañantes a manos de varios integrantes de la familia Manson. Por entonces, tengo que decir también que eso fue algún dato terrible, Tate está embarazada de 8 meses y medio. Bueno, pues era la noche del 8 al 9 de agosto de 1969 concretamente.
Pero es que los fieles seguidores de Charles Manson repetirían su sangrienta misión al día siguiente.
Pues sí, eso fue en casa del matrimonio de la Bianca, en otro barrio de Los Ángeles. Lo feliz, por cierto, tengo que decir que es horroroso el incendio que está ocurriendo en Los Ángeles en la actualidad. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que yo que conozco la ciudad estoy tristísimo por lo que está ocurriendo. Bueno, pues uno de estos barrios era Los Feliz, es Los Feliz en Los Ángeles. Y bueno, tengo que continuando, en total, el Festival de Muerte de los Acólitos de Manson se cobró la vida de 7 personas en 2 días. Uno de los elementos más desagradables de los crímenes de la familia Manson, además del ensañamiento, por cierto, con el que fueron apuñaladas las víctimas, que fue horrible, fue la aparición de las palabras pig, que quiere decir cerdo, political piggy, que quiere decir cerdito político, y death to pigs, muerte a los cerdos, pintadas con sangre en las paredes de las casas donde se produjeron los asesinatos. Esto se relacionó con una canción del White Album de los Beatles, Piggies.
Eso sí, Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos.
Pues fíjate, es así, y sin embargo fue juzgado como autor intelectual de los mismos, y en 1971 fue condenado a muerte, que le sería conmutada por cadena perpetua al año siguiente, en el 72. Los autores materiales de las matanzas también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que nunca hizo Manson, hay que decirlo también, que murió en noviembre del 2017 a los 83 años concretamente.
Por supuesto, saltándonos los detalles más escabrosos de estos sucesos, sí que existen algunas teorías de por qué se llevaron a cabo. Y una de estas teorías tiene que ver con una supuesta guerra racial. No sé cómo se explica esto, José.
Bueno, pues la explicación que ha perdurado con el tiempo es que Charles Manson, quien entonces tenía 34 años, quería iniciar una guerra racial en Estados Unidos. Él estaba obsesionado, le gustaban mucho los Beatles, y estaba obsesionado con el White Album de los Beatles. Se dice que Manson quería desencadenar una situación de caos, descontrol, de la que él saliera victorioso, el Helter Skelter, que llamaba el nombre de una de las canciones de ese disco del grupo británico, que por cierto suena así.
Una popular canción, una gran canción, pero con una influencia terrible en este caso.
Así, efectivamente, se dice que ordenó a sus seguidores ir a casa de Beverly Hills, en la que estaba Tate con 3 amigos, matar a todos los allí presentes y dejar pruebas falsas, fíjate qué retorcido, para incriminar a miembros de los Panteras Negras, que era un grupo de activistas por los derechos de los afroestadounidenses. Bueno, pues la idea de matar 24 horas después y de forma similar al matrimonio de Leno y Rosemary LaBianca, pues que eran dueños de una cadena de supermercados, pues era extender el pánico en la ciudad de las estrellas, que tuviera relación con esto de las Panteras Negras. Bueno, pues según esta teoría, la elección de las víctimas fue simplemente casual, de las últimas víctimas, por cierto.
Ya. La verdad es que es una teoría extraña, aunque hay otra que habla del afán de notoriedad del propio Manson.
Bueno, pues sí, esta teoría de la que hablas apunta a los deseos de Manson de convertirse en estrella del rock, y tras cumplir varias penas cortas de prisión por robos y estafas, Manson se instaló en California en la segunda mitad de la década de los 60, en pleno auge del movimiento hippie y la contracultura en Estados Unidos. Bueno, pues empezó entonces a formar esta llamada familia Manson, a la que llegaban hombres y mujeres jóvenes en busca de una despreocupada vida de sexo, música y drogas. Y con ellos se instaló en el Rancho Spann, en el desierto californiano.
Al mismo tiempo, Manson comenzó a mover sus contactos en la industria de la música en Hollywood.
Sí, bueno, pues por eso se dice la teoría de que él quería ser estrella. Bueno, el más valioso fue Dennis Wilson, integrante del grupo musical The Beach Boys, que a mí me encanta, por cierto, a quien Manson manipuló, se dice, para que le prestara dinero para grabar un disco a cambio de permitirle tener relaciones sexuales con algunas de las chicas del grupo, de la familia. Bueno, también le presentó a Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day, que era productor musical y que en aquella época salía con la estrella de Hollywood Candice Bergen. Y Bergen y Melcher vivían en la casa de Cielo Drive, en la que un año después pues morirían asesinados Tate, y Manson los visitó más de una vez, por lo tanto conocía perfectamente la casa. Bueno, pues la relación entre Manson y Melcher se fue agriando y terminó por estropearse en junio del año 69 por la incapacidad del productor de conseguirle un contrato discográfico.
Madre mía, José, tremendas teorías sobre el asesinato de la actriz Sharon Tate, en aquel momento mujer de Roman Polanski, y sobre las actividades criminales de Charles Manson. Muy interesante, la verdad, lo que nos has contado hoy. Si te parece, vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, pues algunos de los misterios más intrigantes de la historia. Y hablamos sobre cómo Estados Unidos e India perdieron un cargamento de plutonio en el Himalaya mientras intentaban espiar a China. José.
Es muy interesante este tema. Bueno, hay que decir que durante generaciones los habitantes de Reini, una aldea que está en la parte india del Himalaya, pues han creído, fíjate, que hay dispositivos nucleares enterrados bajo la nieve y las rocas en las altísimas montañas de alrededor. De ahí que cuando una fuerte inundación afectó el área hace un tiempo, los aldeanos entraron en pánico y corrieron rumores de que fue una explosión de dichos artefactos la que lo había provocado. Bueno, en realidad, los científicos apuntan al colapso del glaciar como responsable del aluvión en el estado de Uttarakhand, en el Himalaya, a causa del cual murieron más de 50 personas, pero los habitantes de Reini, pues no se lo creen. Más bien se creían una historia sobre cómo Estados Unidos colaboró con India en la década de los 1960 para colocar dispositivos de monitoreo de propulsión nuclear en el Himalaya para espiar las pruebas atómicas y el lanzamiento de misiles chinos después de que Pekín llevara a cabo su primera prueba nuclear en el año 1964.
Bueno, alucinante, pero ¿cuál es el origen realmente de este mito?
Bueno, pues resulta que en octubre de 1965 un grupo de escaladores indios y estadounidenses cargó hasta el Himalaya 7 cápsulas de plutonio junto con equipos de vigilancia que pesaban unos 57 kilos aproximadamente. Bueno, debían colocarse en la cumbre del Nanda Devi, que es el segundo pico más alto de la India, y está ubicado cerca de la frontera noreste con China. Bueno, pues una ventisca obligó a los escaladores a abandonar la escalada bastante antes de llegar a la cima, no podían llegar hasta arriba. Y mientras bajaban corriendo, dejaron los dispositivos, una antena de 2 metros de largo, 2 equipos de comunicación por radio, baterías y las cápsulas de plutonio en una plataforma.
Creo que una revista informó que los dejaron en una grieta, en la ladera de una montaña que estaba protegida por el viento, ¿no?
Sí, mira, tuvimos que bajar. De lo contrario, muchos escaladores habrían muerto. Esto lo contó un célebre montañista que trabajaba para la principal organización de patrulla fronteriza y dirigía el equipo indio. Bueno, pues cuando los escaladores regresaron a la montaña en primavera para buscar los dispositivos y llevarlos de regreso a la cima, ¿qué pasa? Pues que habían desaparecido como por arte de magia. Bueno, más de medio siglo después y tras varias expediciones de búsqueda a Nanda Devi, nadie sabe aún qué pasó con estas cápsulas. Se cuenta que el plutonio perdido probablemente se encuentra en un glaciar y quizá va camino de convertirse en polvo o puede que se esté escurriendo hacia las cabeceras del Ganges. Recordemos que el plutonio es el componente principal de una bomba atómica, pero las baterías de este metal usan un isótopo diferente llamado plutonio-238 que tiene una vida media de descomposición de 88 años concretamente.
José,
fíjate lo que dura el plutonio.
Tremendo misterio, la verdad que nunca se ha aclarado además por completo. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de este asunto y también del terrorífico Charles Manson, cuyos crímenes pues aún se recuerdan. La semana que viene, si te parece, vamos a volver con nuevas leyendas y con nuevos misterios.
Bueno, pues muchas gracias y si recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo grande.
Apuntado lo dejamos, 2:43 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Oh, that perfect candle. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En tiempo de juego pasan tantas cosas que lo mejor es descubrirlo por ti mismo.
Es el derbi asturiano, es el día en el que la pasión se desata en el Principado.
¿Vais a comentar algo, pregunta otro, del atropello que la Liga hace con la Real?
Y también algún otro jugador ha llegado tarde, pero como no era la charla previa.
Este año, en el 2025, van a estrenar la tercera y la cuarta, que ya ni te cuento. La tercera va en un barco y la cuarta va en un cohete.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. ¡Penal!
Este sábado, Leganés Atlético de Madrid, Getafe Barcelona y el domingo, Real Madrid Las Palmas. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es maravilloso.
El número uno del deporte.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Muchas horas de programa las que cada noche te ofrecemos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Nos da tiempo a olisquear lo que han hecho en nuestros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en La Linterna, Ángel Expósito ha hablado con Aurora García Moreno, ella es neuropsicóloga, sobre el impacto psicológico que tienen las rebajas en nuestro gasto económico y también en nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer los ponedores? Claro, no podemos multiplicarnos en todas las horas del día, ni muchísimo menos. Bueno, pues aquí todo el equipo de Poniendo las Calles te lo vamos a resumir en tan solo unos minutos de radio.
Estamos en plena cuesta de enero, tras unas navidades intensas y para muchos estas fechas marcadas por el gasto económico. Claro, no solo por el que se ha hecho, sino por el que se hace ahora. Las tiendas, las rebajas, nos ofrecen descuentos, es difícil resistirse. Desde el Black Friday, que fue a finales de noviembre, vivimos meses de compras.
Bueno, de unos 150 a unos 200 euros.
Pues pueden ser 60 o 100 euros.
Más o menos 100 euros.
Entre consuelo que se compra...
con caemos en el consumismo, vamos a las grandes superficies, buscamos en internet las mejores ofertas, olvidamos que eso que está tan rebajado, a lo mejor no lo necesitamos.
Coges el móvil, entras a una página, te sale un anuncio y al final pues picas. Lo que iba a ser un día sin gastar se convierte...
Es normal que piquemos. El problema llega cuando esto se convierte en algo compulsivo. Y esto es clave. si usamos la tarjeta, y no te digo el correo electrónico, el mercado, ya sabes, los mensajeros. Salima Sánchez es experta en neuromarketing.
Como no lo vemos físicamente, nuestro cerebro ya no es solamente que experimente menos dolor, sino que además experimenta un cierto placer, porque al final sí que le damos lo que él quiere, y de ahí esa tendencia a cada vez ir gastando más.
¿Somos conscientes de este comportamiento y de las consecuencias más allá de las económicas? Hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, como todos los martes. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
¿Esto del consumismo en una cuesta como la de enero puede afectar a la salud mental?
Por supuesto, Ángel, claro que afecta. Y puede provocar estados depresivos, estrés, afectar al sueño, que la persona tenga descontrol en la comida y también un sentimiento de culpa. La persona puede sentirse muy agobiada, lo que puede dificultar la concentración, poder razonar adecuadamente y llegar a conclusiones. Y toda esta sintomatología es debido a factores como, por ejemplo, tareas que quedaron pendientes, gastos excesivos durante el mes de diciembre, gastando más de lo debido, suben los precios en enero. También puede provocar que la persona deje de salir y socializar, y también, pues, lo que nos pasa a todos, los propósitos que nos ponemos año tras año y al final pues no cumplimos.
¿Qué factores influyen a la hora de comprar y más de esta manera?
Por el efecto que produce comprar en el estado emocional, se compra compulsivamente. Entonces la persona experimenta una gran excitación emocional que va a ser mayor cuando la persona tiene que esperar hasta obtenerlo. Por ejemplo, es lo que sucede con las compras de Internet. Además, el aprendizaje que se haya tenido durante la infancia también influye muchísimo. Si una persona de pequeño aprende que realizando tus obligaciones, haciendo las tareas del cole, aprobando todo, recibías un premio, pues esto también va a influir muchísimo. Problemas en el trabajo o problemas familiares o simplemente por aburrimiento pueden también reforzar ese consumo y contribuir a que las personas se sientan, pues, más tristes, con unos niveles de ansiedad pues más bajos, y sobre todo la pandemia fue una de las grandes que también engancharon a la compra a Internet.
¿Cuál es el perfil tipo de estos compradores?
Generalmente son mujeres con una percepción y una valoración de sí mismas muy negativa, pero también hay hombres, Ángel. Generalmente tienen una dificultad para controlar el impulso de comprar, se sienten muy bien adquirir algo y al ser conscientes de lo que hacen, tienen un sentimiento de culpa bastante importante. También son personas que sienten un gran vacío y lo intentan llenar con las compras, bien porque también sufren de ansiedad, depresión o un trastorno de la imagen.
Silvia vive enganchada al móvil, buscando sus principales marcas.
Todos los días se me crean necesidades de la nada. Entro en Instagram, veo a alguien que lleva una camiseta, ya te pone de dónde es, y es que ya, si no es por aburrimiento, es porque se lo veo a un compañero, no puedo más de tanto gasto.
¿Por qué las mujeres?
Parto y pienso que la diferencia entre mujeres y hombres no está tanto en ese amor, diría yo, hacia las compras, sino en la manera en la que se realizan. Son dos formas distintas de consumir. Pero hay unos estudios de la Universidad de Michigan que dice que el motivo de estas diferencias en la forma de ir de compras se remonta a cómo han ido desarrollando las habilidades, tanto en hombres como mujeres, a lo largo de la historia y no tanto en el sexo o la edad. Las mujeres en aquella época se dedicaron a recolectar y ellos a la caza. Ahora lo que ocurre, la mujer mira sin prisas, requete mira, después compra, lleva a los niños. Sin embargo, los hombres son más prácticos, no dedican tanto tiempo a estar mirando en un centro comercial, sino van a ello.
¿Por qué nos sentimos bien cuando compramos? ¿Cómo es la causa y efecto con ese placer?
Pues esto es así porque cuando compramos, en el cerebro se activa un circuito neuronal de recompensas, entonces la dopamina nos da placer y por ello seguimos comprando. Es más, se puede comenzar a sentir placer y emoción cuando se compra, por ejemplo, por internet, sin tener aún el producto elegido. Solamente esa espera ya la persona siente satisfacción. Es probable que este circuito esté implicado en algunas adicciones sociales, pero sobre todo como el de las compras compulsivas.
¿Cómo se les puede ayudar en consulta?
El aprendizaje de estrategias para ese cambio de conducta adictiva. Como la persona no suele reconocer que tiene un problema, generalmente, pues hay que tratar que esa persona tome conciencia del problema, identificar qué puede originar ese impulso, qué emociones se manifiestan y, muy importante, la ayuda de su entorno más próximo.
Y la última. Cuando una persona compra de forma compulsiva y siente ese placer insano, ¿se puede salir de ello?
Claro que se puede salir de ello, Ángel, pero dejar una adicción es difícil porque el cerebro se ha adaptado a la presencia constante de esa conducta adictiva, en este caso, por ejemplo, de comprar. Entonces, el sistema de recompensa del cerebro se vuelve menos sensible con el tiempo, necesitando cada vez más y además entrando en el ciclo.
Es curioso. Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Hoy, el problema mental de la compra compulsiva. Gracias, Aurora.
Gracias a ti. Muy buenas tardes.
Chao. Chao.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa Bobes, psicóloga clínica.
Un proceso totalmente necesario para reconstruir no solo lo que se ha perdido, sino también pues la fortaleza emocional, que es algo que una riada no puede llevarnos. Entonces, bueno, para nosotros era importante validar estas emociones, no sentir culpa por estas cuestiones que estamos sintiendo y, bueno, pues normalizar que son parte de un camino hacia la recuperación. Entonces, además de enumerar estos sentimientos, hemos indicado señales de alarma de lo que es esperable y lo que no es esperable.